RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Esta noche vamos de estreno, o mejor, a un cumpleaños. O quizá deberíamos decir aniversario. Es que ella tiene muchos motivos para festejar.
La Observadora, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Margarita Yolanda.
Nacida en...
Madrid.
Estudios.
Periodista.
Profesión.
Periodista, ejerzo de ello.
Estado civil.
Divorciada.
Estado físico.
En este momento bastante bien.
Estado mental.
Uf, ahí tengo mis dudas, un poquito estresada.
Y emocional.
Feliz, siempre feliz.
Actualmente trabaja en...
Radio Nacional de España, en el programa de película.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Yolanda Flores.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La hipocresía de la gente y la traición.
¿Y lo que más le gusta observar?
Que la gente sea buena, generosa y me haga sentir también muy feliz.
Ya lo habéis escuchado. Hoy en La Observadora nos paramos a mirar de una forma especial a nuestra compañera, directora de película, Yolanda Flores. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits. Putting on the Ritz. Bienvenida a La Observadora, Yolanda. Tras tantos años frente a un micrófono, ¿qué significa él para ti?
Pues antes de nada, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia y gracias por permitirme este rato que siempre me emociona mucho cuando te escucho con los invitados y digo, ay, me encantaría poder estar un ratito con Teresa, a la que conozco desde hace tiempo, así que me haces muy feliz. A mí la radio es mi vida, mi pasión, donde me han pasado muchísimas cosas, buenas, medianas y irregulares, pero donde nunca me ha defraudado. A mí se enciende el pilotito rojo y yo puedo estar con un estado anímico no muy bueno, porque no todo el mundo lo sabe, que no siempre nos levantamos con las mismas emociones, y a mí el piloto rojo me ha salvado de muchas cosas. Así que yo le estoy muy agradecida y para mí es como pues ese cordón umbilical, como siempre yo describo, que es mi relación con la radio y con este micrófono que me apasiona.
¿Te incomoda sentirte observada, algo que tú haces cada semana?
Yo soy muy tímida. A mí me provoca la radio esa sensación de estar en un mundo que yo me creo, mi sueño, mi burbuja, y me dejo llevar. Pero en mi vida personal me cuesta. Yo no puedo estar esperando a alguien en una cafetería o en un restaurante sola porque me da mucha vergüenza que estar sentada y que la gente me observe o me mire o pasar por algún lugar y que la gente se me quede mirando. Lo paso fatal. Me da mucha vergüenza. Soy muy tímida.
¿Tú sabes que en el programa hemos llegado a la conclusión de que hay personas que disfrutan siendo observados y otras personas a quienes les gusta mirar sin que nadie les mire?
A mí me gusta, yo soy de las que me gusta observar. Me encantaría muchas veces tener la capa esa mágica de Harry Potter que te convierte en alguien invisible para poder estar viendo algunas de las conversaciones y de las historias de gente, porque a mí me gusta mucho saber cómo vive la gente, no por cotillear, sino por sentir cómo palpitan, ¿no?, las vidas de los personajes, cómo viven, qué emociones tienen, qué es lo que hablan, cómo sienten, qué es lo que disfrutan en la soledad, ¿no? A mí esas cosas me gusta mucho. Yo cuando voy paseando por la calle me gusta observar mucho los edificios cuando la luz está así en ese color ámbar, ¿no?, de la caída de la tarde, e imaginarme quién vive ahí, cómo estarán disfrutando de ese momento, de qué estarán hablando, cómo serán sus vidas. Me gusta mucho imaginarme eso, fíjate.
El programa de película que dirige Yolanda en Radio Nacional cumple 25 años. Se estrenó un 12 de septiembre de 1998 y surgió casi de forma fortuita.
Sí, mira, yo en este momento que te estaba escuchando me acuerdo de Diego Armario, porque yo estaba aquí en la radio haciendo un programa de madrugada y bueno, terminó, como terminan muchos programas, y me llamó para decirme que tenía una hora en la parrilla de ese año y que no tenía un programa específico de cine. Yo en ese momento lo que había hecho hasta entonces era siempre pues lo que llamamos magazine, ¿no? Revista donde hablas de libros, de cine, de música, haces entrevistas y demás. Cosas de sociedad, pero específicamente de cine no había hablado en un programa. Y yo, bueno, en ese momento no tenía otra cosa y le dije, bueno, pues yo intento traerte un programa de una hora y si te crees que puede servir para la programación, pues adelante. Y yo lo que hice fue, como siempre me dijo mi querido amigo y desgraciadamente que ha desaparecido, Pepe Domingo Castaño, al que tengo siempre presente, él me dijo una cosa: sé tú misma, pero siempre rodéate de los mejores. Y en esta casa siempre ha habido muchos y buenos profesionales. Y yo en ese momento pues me acordé de todos los profesionales que había que se dedicaban al cine, haciendo en diferentes programas pequeñas ventanitas hablando de lo que ellos sabían hacer. Y ahí me rodeé de los mejores, de José Ramón Rey, de María José Sánchez Lerchundi, de La Rocha, de Moyano, de Teresa Montoro, de esas personas que me ayudaron, porque hay que rodearse siempre de los que saben más que tú y de los mejores para que te eleven. Y ellos han ido haciendo poco a poco lo que fue siendo de cine en un principio. Luego ya tuvimos 2 horas de programa, ellos se fueron jubilando, fue apareciendo otras personas en el programa y día a día hemos hecho esto, como digo yo, pico pala, así es.
25 años dan para mucho y sobre todo anécdotas, seguro.
Recordábamos el otro día que Alejandro Amenábar había estado en el Festival de Cine de Venecia presentando su película y de pronto con un micrófono no teníamos allí a nadie y él cogió haciendo como su móvil el micrófono y estaba contándome lo que tenía a su alrededor, que tenía sentada a su lado a Sofía Loren, que estaban por allí muchísimos actores internacionales y yo digo, ¿pero eso ha pasado en el programa realmente? Claro, 25 años, la gente que ha pasado, las cosas que has estado viendo, los festivales donde has acudido, los especiales que has hecho del programa. Y claro, yo es como si fuera la primera vez. Yo voy a hacer el programa este viernes pasado como si fuera la primera vez. Y por eso yo creo que mantenemos ese espíritu de los 25 años. A mí no me parece que haya pasado tanto tiempo, la verdad.
Entre esas anécdotas que estás comentando, ¿es verdad que una vez abriste la puerta del hotel a Richard Gere?
Pero efectivamente, estábamos en el Hotel Palace, presentábale una película y claro, todos los medios de comunicación, no es como ahora, que ahora aparecen por aquí los diferentes internacionales y hacen ruedas de prensa, hacen los famosos Junker y puedes hacer las entrevistas más fácilmente. Pero en ese momento era más complicado y llegó, claro, Richard Gere y todo el mundo le esperaba en lo que habían puesto el hotel, la mesa amplia, con un montón de micrófonos y todos los periodistas en primera fila, claro, para estar allí mirándolo bien de cerca. Y yo no sé por qué, me puse al final esperando y haciendo tiempo y de pronto en la última ventana, que son unos ventanales que abren a un jardín en el hotel, empezaron a llamar a la puerta, clac, clac, clac. Y yo, pues claro, no había nadie y cogí, abrí la puerta y de pronto estoy abriendo la puerta a este señor que se me pone de frente para decirme por dónde podía ir, que yo no me enteraba de absolutamente de nada. Y claro, pasó por todo el pasillo y estuvo conmigo. La gente me veía y decía, ¿qué estarán hablando estos dos? Y yo me quedé petrificada, te lo juro, ¿eh? Vino José Ramón Rey y dijo, pero bueno, ¿será valiente que te ha echado casi el aliento y no eres capaz de reaccionar? Es que me quedé paralizada. Digo, pero este hombre hablándome a mí. Y luego ya, claro, me senté en las primeras filas, pero ya tuve la oportunidad de tenerle así de cerca, sí, sí.
Yolanda, ¿tú recuerdas la primera frase que dijiste aquel septiembre del año 98?
Ay, no lo recuerdo, pero la han puesto, lo podría recordar, pero estoy convencida de que estaba muy nerviosa, porque siempre que empiezo algo, como ahora en esta entrevista, al principio estaba un poquito nerviosa, aunque no se me note, pero seguramente que estaba nerviosa porque a mí me da mucho respeto el micrófono. A mí, bueno, pues como tú sabes y a ti también te pasa, el hecho de tener la posibilidad de hablar a tanta gente requiere una dosis de, pues eso, de tener la responsabilidad de saber a quién te estás dirigiendo. Vuelvo otra vez a encontrarme con los recuerdos de Pepe Domingo Castaño y él me decía siempre, imagínate a un oyente y dirígete siempre a él porque él te va a dar la pauta para dirigirte al resto. Y yo cuando hablo en el micrófono, lo hablo, eso sí, pensando que tengo a alguien muy cerca que me está escuchando, pero también con la responsabilidad y el trabajo de hacerlo, de querer hacerlo muy bien siempre para no defraudarles al oyente, ¿no? Ni a mí misma, pero más en ellos. A mí el oyente me da muchísimo respeto y eso es lo que me produce nerviosismo. Así que no recuerdo, pero seguro que estaría muy nerviosa.
Voy a llevarte tiempo atrás, bastante tiempo atrás, aquellos viernes que tú pasabas cuando eras apenas una adolescente en casa de tu abuela y de tu tía. ¿Qué es lo que hacías? ¿Veíais cine a través de la tele o quizá os ibais al cine a pasar la tarde del sábado o del domingo juntas?
Pues mira, con mi abuela desgraciadamente no fui al cine, ¿no? Porque ella, bueno, ya le pilló un poquito, no mayor, pero eran otros tiempos, ¿no? Pero sí recuerdo que mi abuela, y esto no es de cine, pero sí es muy cinematográfico, mis tíos tenían una peluquería, eran peluqueros aquí en Madrid. Y bueno, pues el local que tenían no era un local como ahora, ¿no? Que están esos salones de peluquería. Ellos tenían la peluquería en la casa, tenían un salón muy grande y ahí recibían a las clientas que eran casi como familia, ¿no? Y yo recuerdo que me pasaba grandes temporadas en casa de mi abuela y de mi tía. Y mi habitación quedaba justo al otro lado de ese salón. Y evidentemente para pasar al resto de la casa yo tenía que pasar por ese salón. Yo esperaba siempre que mi abuela me viniera a buscar por la mañana. Me escondía entre su bata, era un delantal lo que tenía, mi cabeza la metía debajo del delantal. Y pasaba todo ese salón protegida por mi abuela. Eso es lo que siempre me ha marcado. Mi abuela ha fallecido hace muchos años, pero siempre he sentido su protección. Siempre hiciera lo que hiciera y haga lo que haga, el último gesto que yo hago antes de meterme en la cama siempre es dar un beso a una fotografía que tengo en la mesilla de mi casa, porque mi abuela está siempre para protegerme. No fui al cine con ella, pero me ha dado muchas claves para ser la persona que soy y espero que sea una buena persona porque es lo que quería siempre ella de mí.
Escuchándote describir ese halo protector emocional y físico que tenía tu abuela hacia ti, me has hecho recordar a tus padres que hablaban de esa Yolanda, niña tan aplicada, con tan buena letra, tan ordenada con sus cuadernos, que ya con tu dicción incluso les leía el periódico.
Bueno, el periódico y ponía las muñecas como si fueran espectadores, ahí contándoles mi vida. Sí, la verdad es que he sido un poquito tremenda, la verdad, para eso. Y fíjate que a mí nunca me ha gustado disfrazarme, pero siempre yo he sido la primera que en clase yo levantaba la mano para salir a lo que fuera. Y recuerdo que cuando los profesores se marchaban, yo era la que salía al escenario de lo que era el escenario, lo que era donde se ponían los profesores, ¿no? En esa tarima y realizaba las imitaciones. Recuerdo que un día entró el profesor de matemáticas y yo estaba haciendo su imitación y se quedó a verlo. Luego ya no te cuento lo que pasó, pero vamos, que me regañó bastante porque era muy traviesa en ese sentido. Pero era muy disciplinada, ¿eh? Mis profesoras siempre me recuerdan y hace poco había una que me dijo, es que tú eras muy... muy, muy profesional lo ha sido siempre, ¿no? Pero era una niña muy educada, muy disciplinada, muy pulcra en todo. Mi madre recuerda siempre que con mi hermana y yo nos llevamos 14 meses y decía que nos ponían a las dos peinaditas y lavaditas para que saliéramos a jugar a la calle con el vestido limpio. Mi hermana entraba como si hubiera ido a la guerra y yo entraba como si no hubiera pasado nada. O sea, y había jugado igual de bien. Y recuerdo que los deberes y las plantillas las hacía, bueno, había estudiado en un colegio de monjas y eso también imprime carácter, y yo recuerdo que la letra la tenía muy redondita y muy bien. Y cuando fui a la Facultad de Ciencias de la Información, mis apuntes eran los que utilizaban mis compañeros porque yo los tenía, vamos, de libro. Así que todos, casi todos de mi promoción estudiaron con mis apuntes. Así que sí, muy disciplinada, sí, muy sí. Educadita y con muy buena letra. La verdad que sí.
Vamos dejando pistas de lo que seremos después en un futuro como los garbanzos de Pulgarcito. ¿Cómo debieron de echarte de menos tus padres en aquellos primeros tiempos de la profesión? Tú estudias periodismo y empezaste a trabajar enseguida y, ala, casi recién licenciada a Algeciras. Uh-huh. ¿No te echaban de menos?
Pues mucho, mucho, porque estamos hablando de mucho tiempo atrás. Las cosas no son como ahora, ¿no? Que los chavales, me encanta, ¿no? Yo me hubiera gustado vivir en esta época de decir, ¡ay, me voy a hacer un Erasmus o me voy a hacer...! Antes no. Yo soy de la generación de los que hicimos el máster en la cadena SER. Yo soy una chica de la SER, lo digo siempre, y aprendí allí con los grandes, ¿no? Con Carlos Herrera, con Iñaki Gabilondo, con Pepe Domingo Castaño, con Carmen Pérez de Lama. Y el máster lo que requería es que cuando terminases tenías que hacer prácticas en la cadena SER. Y a mí me tocó marcharme a Algeciras. Yo lloré lo que no está en los escritos, porque a mí Algeciras me parecía un lugar muy lejano. Tenía que separarme de mis padres, de mis amigos. La despedida en la estación fue tremenda, fue como una película. Mi hermana lloraba, mi hermano, mis padres, todo el mundo llorando. Hasta que hice amigos, que los hice muy rápido, la verdad tengo muy buenos amigos en Algeciras. Tenía un programa de música, llegué hasta retransmitir un partido de fútbol. Imagínate lo atrevida que era, un partido de fútbol en Algeciras. Y hice de todo, magazines, programas musicales. Los 3 meses aprendí muchísimo.
¿Cuántas veces llegaste a ver en aquel cine de la Plaza Alta de Algeciras, Oficial y Caballero?
Ahora, ¿no ves todo? Esto es un círculo que se cierra. Allí estaba Richard Gere, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que con el paso de los años lo iba a tener frente a frente? Pues mira, en la Plaza Alta, que era donde estaba la sede de la cadena SER en Algeciras, recuerdo los bocadillos pequeños de anchoas que me tomaba, porque eran riquísimos, y de melva. Y había un cine, y entonces como yo tenía las tardes más o menos libres cuando empecé a tener ya posibilidades de un horario un poquito más elástico, ponían Oficial y Caballero. Y yo la vi como, si no la vi 10 veces, todas las tardes yo me iba. Después de tomarme mi bocadillito, me metía en el cine a ver Oficial y Caballero. Casi me la sé de memoria. Pero ese momento de Richard Gere entrando a la fábrica, ya sé que esto es un spoiler, pero me da igual si ustedes no han visto la película, porque es emocionante. Ella en brazos, poniéndose la gorra de Richard Gere y todas las demás aplaudiendo porque se lleva al chico y se lleva el premio. Ese momento yo no me lo pierdo para nada, vamos, es que ese momento lo recuerdo porque es de emoción y eso es lo que yo necesitaba, emocionarme y que alguien me diera un poquito de cariño porque estaba un poquito sola en Algeciras.
¿Y alguna vez has sentido, Yolanda Flores, una emoción tan, tan, tan grande en la vida?
Sí, sí, la he tenido, gracias a Dios la he tenido, sí. No parecida a cogerme así, pero la he tenido, sí.
Porque sería interesante que ahora... La mujer que eres, la adulta que eres, la profesional que ha conseguido cosas tan bellas en la vida, se sentara al lado de aquella joven principiante en la profesión y le dijera, ¿qué le dirías tú a aquella Yolanda?
Pues mira, que hubiera tenido un poquito más de paciencia, que las cosas, porque muchas veces queremos que las cosas sean rápidas y no, las cosas hay que hacerlas con tranquilidad. Mi abuela decía que los mejores guisos se hacen en fuego lento. Y tenía toda la razón. Pero yo a lo mejor le hubiera dicho que, pues eso, que no hubiera sido tan impulsiva en esas cosas, que hubiera moderado a veces pues el catalogar a diferentes personas, ¿no? Que te encuentras en la vida y muchas veces creemos que conocemos a la gente y luego la vida te enseña que no. Y que hubiera estado más atenta a las señales que me marcaba la vida. Que a lo mejor me hubiera ido en algunos aspectos personales, a lo mejor me hubiera ido muchísimo mejor. Pero que no se flagelara. Que la vida le iba a ir marcando porque tiene a gente que la quiere. Y ha tenido, yo en este momento viendo en la perspectiva, nunca me imaginé que hubiera tenido el mejor de mis premios, que es haber dado a luz un hijo maravilloso que tengo. Y ese, por muchos premios que te den y por muchas cosas que te dé la vida, mira que la radio me gusta mucho, que los medios de comunicación en general, la televisión también, y mi profesión me encanta, pero las satisfacciones que le iba a dar Yolanda, las que te va a dar tu hijo, no son comparables con nada de lo que te vas encontrando por el camino. Eso le diría, vas a ser muy feliz, te lo digo.
Daniel es tu hijo, es periodista también, trabaja en La Competencia, en la COPE, en deportes. ¿Os escucháis mutuamente? ¿Os dais consejos?
No, mi hijo es que, claro, ha crecido con su madre en un medio de comunicación y entonces para él, como se pensaba que todas las madres trabajaban en la radio, o sea, pero no, yo recuerdo que sí, una vez yo trabajé durante 10 años en Telecinco, como todos saben, con María Teresa Campos, a la que recuerdo también, Y aprendí todo lo de la tele con ella, es decir, desde abajo hasta llegar a sustituirla. Y recuerdo que claro, yo hacía televisión, hacía radio, trabajaba mucho y en la vida hay que también parar un poco, ¿no? Ahora lo he aprendido con el tiempo y a disfrutar de las cosas que tienes. Y yo ahora disfruto muchísimo más en la radio. Fíjate que siempre soy muy disfrutona con mi trabajo, pero ahora lo saboreo de otra manera. Y claro, tener un hijo al que muchas veces pues el tiempo no te da para estar con él tanto. Yo recuerdo que un día me marchaba y me dijo a la vuelta, oye mamá, ¿Teresa Campos no tiene hijos? Yo le dije, sí, hijo, sí, tiene dos. Y entonces descubrí que mi hijo decía, a ver, esta señora nos está quitando mucho tiempo, mamá. Era pequeño, ¿eh? Y entonces descubrí eso, que, bueno, yo era una obsesión con mi hijo y yo creo que, bueno, no lo con el tiempo, como dice mi madre, que es la sabia de todo este grupo de mujeres, que somos como la casa de Bernarda Alba, no te preocupes que lo has hecho muy bien. Y yo viendo a mi hijo, la verdad es que sí. Yo he sido muy pesada con él porque los hijos de las personas que nos dedicamos a lo mismo pues tienen un hándicap, ¿no? Tienen la suerte de su madre trabajar en un medio de comunicación y poderle dar pautas, pero afortunadamente él le ha dado las herramientas y él se ha buscado también los sitios. Él está donde está por él mismo, pero sí que yo he sido muy pesada en su dicción, en la manera de enfrentarse al micrófono, en la manera de hacer las cosas. Le he dado cuatro líneas, que no han sido cuatro, si dijera él, no mamá, ha sido muy pesada. Pero he aprendido a que tenía que ir quitando lastre, ¿no? Y le he dejado. Ahora ya tiene una edad, es un ser adulto y ya lleva varios años que me siento muy orgullosa. Yo muchas veces le he dicho, hijo, me ha superado. Y él me dice, no, mamá, no te he superado. A ti no hay quien te supere. Y eso me hace feliz, me hace sentirme muy orgullosa que mi hijo me diga eso porque lo ha visto en casa, ¿no? Y esa pasión que tiene en la radio y esa manera de trabajar y esa responsabilidad que tiene ante las cosas, las ha aprendido de casa. Y yo me siento muy orgullosa de que las haya podido adquirir y que las haya hecho suyas, ¿no? Y eso para mí es el mejor de los premios, la verdad.
Fíjate, Yolanda, que empezábamos a hablar tú y yo para celebrar una conmemoración, ¿no? 25 años de película, pero la evolución de un programa no se produce de forma aislada, sino hay una evolución de la persona, del profesional que lo capitanea, de la mujer que está ahí. Y eso yo creo que es tu gran orgullo, ¿no? Las cosas que has ido sumando a lo largo de tu vida y que te convierten pues, en una mujer sabia, una mujer poliédrica, una mujer que mira la vida, que la observa, que la disfruta también. ¿Cuántas películas ves tú a la semana?
¡Uf! Pues mira, cuando estoy en un festival suelo ver, sin exagerarte, las dos del pase, que son las que caen siempre, más las que tengo que preparar al día siguiente. Yo creo que una media de 7 u 8 películas a la semana suelo ver, si no a veces más, ¿eh? Y no cuento las series.
Si la voz es el ADN de las personas, el de Yolanda Flores está deslizándose ahora mismo en La Observadora. Esta es la versión que realizaste la pasada Navidad versionando una canción de Audrey Hepburn a quien tú admiras profundamente. Sunday.
No he visto un ser tan bello nunca, de verdad. Yo el otro día, siempre me gusta rebuscar, y el otro día una amiga me mandaba una foto y dice, seguro que esta la tienes. No la tenía y me encanta descubrir fotografías nuevas y tengo infinidad de rostros y además la tengo en mi casa, en todos los rincones de mi habitación. Tengo camisetas de ella, bueno, llevo ahora mismo un colgante de ella. No es que sea para mí un mito, es la esencia, lo que me provoca esa mujer. No me pasa con nadie nada más que con ella, por eso es la admiración que la tengo, la verdad.
En el fondo, los seres humanos queremos dejar huella en los demás y que ésta sea positiva y muy inspiradora. ¿Sabes qué huella querría dejar La Observadora?
Bueno, me gustaría, pero como te conozco un poco, me lo estoy imaginando.
Que nos hagamos preguntas como las del sobre rojo. Ahí va el tuyo.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love beyond rose. When you you kiss me heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day void seems to turn into love song.
En esta noche no hemos dejado descansar a nuestra compañera Yolanda Flores, que ayer tenía programa de película, porque queríamos que estuviera con nosotros en La Observadora festejando 25 años de un programa de radio que no se cumplen todos los días. Yolanda, ¿tienes ya el sobre rojo en la mano?
Aquí lo tengo. ¿Quieres que lo abra?
Ábrelo.
Espera.
Sí, sí.
¿Leo la pregunta?
¿Dice?
Sí, dice. Venga. Uf. ¿Qué le dirías a un extraterrestre si contacta con nosotros? Madre mía, yo me moriría primero de miedo. Esto para empezar. Y le diría, por favor, ¿ustedes pueden arreglar esto? Eso es lo que le diría.
¿Y qué le contaría respecto de película? ¿Tú qué le dirías? Mira, esto, fíjate que no ha visto el cine, no sabe qué es la radio, no sabe nada. ¿Qué le dirías?
Bueno, pues yo le diría si tenía tiempo. ¿Tiene tiempo? Sí tiene, ¿verdad? Vale. Bueno, pues entonces venga conmigo, le metería en mi coche, le llevaría como ET, tapado, porque claro, si llevo eso en el coche y me ve la gente con un extraterrestre que me lo imagino como ET, pues entonces la gente se asustaría. Yo no quiero asustar a nadie. Habría contactado con alguna productora para que me dejaran una sala. Le metería en el cine, le sentaría en una butaca él y yo solos, o ella y yo, que no sé si es un extraterrestre masculino o femenino, y entonces le diría
o ella.
Y le diría al proyeccionista, empiece. Y la película que se proyectaba en ese momento sería una de mis películas favoritas. Le pondría el final de Cinema Paradiso, para que comprendiera que en este mundo en el que va a estar y ha llegado, no somos tan malos. Que hay momentos en el que alguien va a dejar un legado maravilloso y es el de querernos, besarnos y sentirnos y emocionarnos. Y yo creo que se daría cuenta de que los humanos no somos tan mala gente.
Yolanda Flores, te ha salido el guión de una peli, sin quererlo. Amiga, muchísimas gracias por este regalo final que nos has hecho. Y ahora sí te invito a que, si deseas, seas tú la última persona que formule una pregunta en esta noche, y en este caso, a mí. ¿Te animas?
Claro que me animo, por supuesto. Yo te haría muchísimas preguntas. Primero, antes de nada, agradecerte este rato maravilloso que me has hecho pasar, que me he emocionado porque a mí me gusta mucho, yo soy de las que me gusta llorar y reír, y he estado feliz, y no me extraña que tus invitados quieran venir siempre a este programa, que los observas muy bien y los tratas con mucho cariño. Y la pregunta que yo te haría a ti es, tú has visto muchas películas, que también lo sé, que te gusta mucho el cine. ¿Qué personaje te hubiera gustado interpretar y ser tú en ese momento en la película?
¡Wow! Bueno, gracias por esas cosas tan bonitas, de verdad, compañera. Muchas gracias, Yolanda. Y se me ha venido a la cabeza el personaje. Fíjate que tampoco es un papel. Yo creo que es un papel muy sufridor, pero es muy interesante. El de Bette Davis en Eva al desnudo. Oh, me encanta.
Está muy bien elegido. Ah, ya sabemos el carácter que tú tienes, ¿eh? El carácter que tú tienes, ¿eh? Que no es tan suave como estamos escuchando.
¿Cómo se le cuela Eva con esa carita?
Sí, sí.
Claro, Eva es el otro personaje, ¿no? ¿Cómo sí. Que no recuerdo ahora qué actriz es. ¿Cómo se le va colando por detrás? Y entonces, ¿qué fragilidad demuestra Bette Davis en esa película, sí, y en ese, ajá, personaje? Me parece interesante. ¿Qué? Si no, cualquiera de miedo. Y si no, Rebeca. ¡Oh, cómo me gusta a mí el misterio!
Era Ambaster. Ambaster, que me ha soplado nuestro querido Gustavo, que no recordaba yo tampoco, pero ahí está. Bueno, pues te quedas con ese personaje de Eva al desnudo y no está mal, ¿eh? No está mal la elección.
Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo enorme. Te seguimos escuchando por muchos años más. ¿Va a haber fiesta, por cierto, que no nos lo has contado, de celebración?
Bueno, sí, queremos celebrar los 25 años como final de temporada en un programa especial cara al público para poder estar todos celebrando y tomándonos algo, que es que hasta el momento no hemos podido celebrarlo como tal todos los compañeros, porque yo quiero que sea un programa muy de la gente que ha hecho a lo largo de los 25 años de una u otra manera su participación y ha pasado por este programa. trama de película.
Os lo merecéis. Un beso muy fuerte, Yolanda. A descansar mañana domingo, eso sí. Nosotros volvemos mañana. Ahora escuchamos las noticias de la medianoche y después nuestros compañeros de la sala. Nos vamos al teatro juntas. ¿Qué te parece?
Me encanta el teatro, me encanta. Tengo poco tiempo, ya se lo digo a Dani, pero me encanta el teatro, así que no se lo vayan a perder. Gracias a ti especialmente y un saludo a todos los oyentes.
Un beso. Hasta mañana.
La Observadora. Teresa Viejo. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España.